Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches. Buenas noches, montañeros. Bienvenidos a una nueva edición de Campo Base, una hora de radio para la montaña. Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM. Os informo que ya tenemos cobertura en toda Granada, capital y el área metropolitana. Así que los que residáis por esta zona podéis escucharnos desde vuestro receptor de radio. Los que no, lo podéis hacer a través de la red de redes en radioautura.es, en campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. A fecha de hoy hemos recibido 900 visitas. Muchas gracias por el interés que estáis mostrando. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-55-9788 o campobase@radiotura.es. Además, en campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios que seguro tendrán respuesta. En este décimo programa tenemos en el personaje a Ángel Briones Rueda. En SOS, nuestra sesión para una montaña más segura, hablaremos con Pablo Manso, accidentado en el Mulhacén hace pocas semanas, que nos contará su historia en primera persona. Hoy en Campo Base estrenamos sección Desde la Atalaya, un lugar de opinión, reflexiones y denuncias donde los oyentes del programa se expresan. El primero de cuerda, con Félix Caballero y el pico del caballo. A pie de vía con Daniel Meis, donde nos hablará de distinguir vías bien equipadas de las que no lo están. En la agenda montañera, el segundo encuentro de montañeros veteranos de Andalucía y la última noticia de la expedición Almanaslu Mujer Andalucía 2009. Y para finalizar, Demetio, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Will live in my heart. Your love will live in my heart. Your love will live in my heart. Ángel Briones Rueda es un veterano montañero curtido en mil batallas. Nació en Granada, pero a muy temprana edad se traslada con sus padres a Madrid. Allí se inicia como montañero, realizando actividades por toda la geografía española, Alpes, el Atlas marroquí y los Andes. En 1997, un accidente lo deja en una silla de ruedas. Hoy lo tenemos en campo base para conocer su historia. Buenas noches, Ángel.
Hola, buenas noches, Jesús. Espero estar a la altura de la entrevista y no para poder hacer...
No te preocupes, Ángel, seguro que vas a estar a la altura y mucho más de esa altura, porque tienes muchas cosas que contar. Queremos que estés lo más a gusto posible. Esta es tu casa, es el campo base de todos los montañeros, y como montañero que tú eres, pues bienvenido y vamos a ver qué historia nos tienes que contar.
Pues sí, mira, empecé pues como empiezan casi todos los de mi edad. Empecé con los campamentos del Frente de Juventudes. Entonces allí, pues ya sabes, hacías los campamentos y empezabas a aprender a hacer los nudos, a aprender a rapelar, aquellos rapeles que decíamos que eran a pelo, y en fin, una serie de cosas que hacían, marchas, y en fin, eso te iba metiendo poquito a poco a la montaña y le iba sacando el gustillo. Y luego, más adelante, una vez que ya me puse a trabajar en la empresa que estaba, que fue el antiguo Banco Mercantil Industrial, pues entonces ahí formamos una especie de club que no estábamos metidos en la Federación Española de Montaña. Lo que hacíamos es que nos federábamos por otro club y allí en el banco nos compraban materiales y empezamos a hacer salidas.
Ángel, porque claro, tu inicio, como estás contándonos, fueron en la capital de España. Además, yo creo que eran casi los inicios del montañismo y el alpinismo a nivel nacional. ¿Qué ambiente se respiraba?
Pues era un ambiente de camaradería, sobre todo cuando te juntabas, por ejemplo, en La Pedriza, cuando te juntabas por ahí por la Sierra de Guadarrama, por la Sierra de Gredos, que es cuando más los sitios que tocabas a lo primero, que era lo más cercano que tenías, y donde aprendías pues a escalar y aprendías a andar en invierno, en la nieve y todo eso. Y entonces sí, pues ahí confrontabas con gente y hacías amistades. Y en fin, quedabas de un domingo para otro y así ibas conociendo a la gente, el ambiente de montaña de allí de Madrid.
¿Y en esos primeros años quién eran tus compañeros?
Pues a partir de que en el banco hicimos el club de montaña, entonces fueron los compañeros míos del trabajo. Lo que pasa es que ya sabes lo que pasa con esto. Siempre eres más afín a uno que a otro. Empiezas a escalar con uno, empiezas a salir a montaña con uno y ya pues continuamente pues ya sales con él.
Y seguro que los materiales que usabais en aquella época no son los que tenemos ahora. No, un listado de materiales y sus características de aquella época.
Pues sí, esto es anecdótico, porque yo el primer piolo que tuve me lo hizo mi padre. Mi padre trabajaba la forja y con madera de fresno pues me hizo un piolé, porque mi padre también hizo sus andaditas por aquí por la sierra. No es que fuera un montañero, no, pero yo tengo fotos de él de subir al Mulhacén y de verle y estar puesto con los esquís, aquellos bastones que eran de caña. Y entonces él tenía, pues sí, le gustaba la montaña. Entonces él me hizo una especie de piolé, sí, un piolé, con un mango de fresno y con hierro forjado me hizo un piolé. Y me compré una cuerda de cáñamo en el rastro, que era típico ir allí a Gonza Sport a comprarte el material, unos crampones de estos de cuatro puntas antiguos, con las anillitas que ataban las correas. Y luego ya empezó a modificarse un poquito y ya empezamos a comprar, por ejemplo, es famoso en Madrid las botas de Acuña. Este fue padre de aquel expedicionario que murió en la expedición del 1961 a los Andes, que organizó la Federación Española de Montaña. Y el padre pues hacía botas para los montañeros. Y ya se empezaba a usar la fibra, la Vibram para la suela. Y entonces aquello ya era un lujo, ¿eh? Estaban las famosas cletas también para la escalada.
Y esa frase que se decía de las botas de Acuña.
Ah, sí. Había una frase famosa que decía: las botas de Acuña joden la uña. La verdad es que eran muy buenas y, en fin, si te la sabías amoldar y te sabías comprar tu número, no había ningún problema.
Sí, pero que corría ese mito, ¿no? O esa frase.
Sí, corría. Dice: las botas de Acuña joden la uña. Estaba por la zona, la tienda estaba por la zona Argüelles y, en fin, casi todos los montañeros iban allí y se compraban las botas y compraban los.
¿Y qué más? ¿De qué más materiales?
Pues también, una vez que en el club que formamos en el banco nos empezamos a comprar un material un poquito mejor. Dejamos la cuerda de cáñamo, empezamos a la célebre cuerda que había de mamut, que yo creo que seguirá todavía la marca de mamut, y los piolers de madera, los super el Moser, los Charlies, los super Moser, los los sacos de Pedro Gómez, que también eran muy típicos allí en Madrid, el saco de Pedro Gómez, y había también unas chaquetillas que decían las pericas, que porque eran, las hacía él también, Pedro Gómez, que eran muy famosas y se usaban mucho.
Y con los materiales de hoy en día, ¿qué se podría haber hecho en aquella época?
Joder, pues primero, haber aprendido bien la técnica y se hubieran hecho barbaridades también, como las que hacen ahora.
Y esas salidas primeras desde Madrid, os desplazabais a Guadarrama, a Gredos,
sí,
aquello estaba, supongo que también sería una
primero,
odisea, ¿no?
Hacíamos las subidas típicas, pues empezábamos en Peñalara, hacíamos los tubillos de Peñalara, los tubos de cabezas de hierro, eso en la zona de Guadarrama, subíamos a Maliciosa, luego nos pasábamos a Gredos también, y allí en Gredos, pues sí, se hacía, por ejemplo, en la norte del Almanzor en invierno, las clásicas, los hermanitos, hacías el casquerazo, en fin, en invierno pues te bandeabas muy bien por ahí, porque estaba cerca de Madrid, además era tu escuela, y para escalar pues también en la Pedriza,
claro.
En la Pedriza se hacían las escaladas clásicas del pájaro, la sur, el yelmo, en fin.
Ahora un poco más adelante de la entrevista entraremos en detalle sobre toda esa actividad de la geografía. ¿Y qué anécdotas tienes de aquellos tiempos?
Hombre, anécdotas. Hombre, me acuerdo yo, no anécdotas, pero me acuerdo yo cuando me compré, antes de que me compraran el primer coche, que fue un Gordini, de esos de 12 voltios, cuando quería marchar a Gredos, cuando queríamos ir a Gredos, pues teníamos que coger el autobús, lo cogíamos ahí en Embajadores, nos dejaba por Hoyos del Espino, te tenías que hacer los 12 kilómetros de la carreterilla, que ahora es carretera, pero que antes era tierra, ahí había veces que llevabas con ganas de seguir subiendo y otra vez te quedabas a dormir en la plataforma y luego al día siguiente subías, os echabas para un par de días. Y también, bueno, anécdotas, me pasó en el Poset, que tuve un pequeño accidente, me escurrí por el glacial del Poset, iba con otro compañero, y me hizo un esguince muy gordo. Y claro, estábamos los dos allí solos, lo único que hice fue apretarme bien la bota fuerte y seguir hasta el refugio de estos, o sea, aguantando los chillidos del dolor.
Porque en aquella época no había helicóptero ni había rescate.
Bueno, si lo sabría, no estaba la cosa tan sofisticada. Y más el refugio antiguo que había allí en el Poset, que ahora por lo visto está, que creo que aquello es un palacio.
Ángel, porque hemos estado hablando antes de entrar en directo al programa y me comentabas que, digamos, tu primer curso de formación lo hiciste en el Frente de Juventudes, que era...
Sí, te enseñaban, pues, lo que te he comentado antes, a rapelar con aquellas cuerdas de cáñamo que cuando se mojaban te escurrías o tenías que deshacer un nudo y se quedaban prietas, te enseñaban a meter las clavijas en la fisura, los tacos aquellos de madera que había con las drizas, en fin... te enseñaban pues un poquito de todo, luego ya sí, tú si querías lo podías, hacías algún cursillo de la federación y ya pues te ibas, y luego saliendo con gente que sabía más, claro, que es lo esencial, salir con gente que tiene experiencia.
Claro, por supuesto. ¿Coincidiste o conocías, porque más o menos año arriba, año abajo pueden ser de tu época, sobre todo Carlos Sauria, Pérez de Tudela ya un poquito mayor, pero estaban en el ambiente?
Por ejemplo, César Pérez de Tudela sí coincidía allí con unos cursillos que dio él. Y los demás no coincidió en ello, en plan de amistad. Hice unos cursillos con un tal Mayayo, que a lo mejor el niño sí se acordará de él, el del foro, el que nos hablamos por el foro, ese se acordará de él. Pero en realidad con otros no, porque hacías tu mundo de tus compañeros, tus amigos y salías a la montaña con ellos.
Aclara el tema ese del foro, porque bueno, los que sí estén dentro del mundillo lo conocen, pero el resto de los oyentes no tienen por qué.
Bueno, sí, el foro que tenemos aquí, el foro de Sierra Nevada, que tenemos un foro y nos hablamos toda la gente que hace excursiones y hace montaña y practica el montañismo por Sierra Nevada.
¿De tus compañeros con los que iniciaste aquellas primeras actividades?
En realidad, allí en el club que teníamos en el banco salía con 4 o 5, un tal David, Esteban, y sobre todo con uno que tuve la desgracia de perderle en el 80 y tantos, porque no sé si fuera en el 80-81, él también practicaba parapén, era monitor de parapén, y en una competición tuvo una pérdida y se mató. Y entonces para mí fue un gran palo, porque ya era con el que más salía, habíamos salido a la zona de Picos de Europa, y en fin, con el que más pateaba.
Ajá. En aquella época seguro que hiciste más de una fogata en el monte, ahora ya no se puede y creo que está bien prohibida la cosa.
Bueno, sí, lo que era la alta montaña no, porque ya llevas tu infernillo y tal, pero por ejemplo si hacíamos cosas de baja montaña, por ejemplo, cuando los campamentos y eso, pues hacían fogatas, eso, claro, ahora está prohibido, y con mucha razón, claro. Claro. Pero antiguamente, ¿sabes lo que pasaba? Que se hacían sus fogatillas para calentarse. Hombre, se tenía uno cuidado, pero claro, más en invierno, claro, en verano no había razón de hacerla.
Digo esto, Ángel, porque nos vamos ahora a escuchar la fogata de invierno del Opus 122 de Prokofiev.
Muy bien.
Si tu puto encuentro a secuencia montañera.
Ángel, cada uno va a la montaña por distintas motivaciones, superación personal, esfuerzo físico, admiración de la naturaleza, aventura, búsqueda interior. ¿Cuáles fueron tus principales motivaciones cuando empezabas? ¿Y con el tiempo fueron cambiando?
Pues no cambiando. Cuando empiezas en los campamentos, que eres joven, con 15, 16, 17, 18 años, pues a lo primero te atrae pues el estar con los amigos, el ir por de marcha y todo eso, pero luego ya te vas dando cuenta lo que es la montaña en sí, la paz que te produce, el estar bien, el estar a gusto, el verte en esos espacios amplios. En fin, es una cosa que yo creo que el montañero tiene una filosofía de vida, es una manera de vivir. Al final con los años es una manera de vivir que tienes y que la necesitas.
¿Y qué consejo le daría a esas personas que van a empezar o que son de otras generaciones más cercanas y digamos que a lo mejor tienen una concepción distinta del montañismo porque tú ya tienes una experiencia y unos años que te dan una perspectiva importante?
Bueno, no soy muy amigo de dar consejos. Consejos a los montañeros que de otras generaciones más cercanas, pues precisamente porque yo creo que ya están hechos montañeros, pues ellos particularmente sentirán lo suyo por la montaña. Y el amor que sienten por estas cumbres, por estos espacios. Y los que están empezando, pues es lo que suelen decir todos, también los invitados que te vienen aquí, que primero entrar en la montaña con gente con experiencia, hacer sus cursillos y para que sepan lo que hacen, y luego mucha prudencia, sobre todo con el mal tiempo, con todos los peligros, estos objetivos del mal tiempo, de aludes y todo eso, que hay que ser muy prudente en la montaña.
Sí, porque nunca se la van a llevar de ahí, ¿verdad?
No, eso no, la montaña siempre está ahí, ¿no?
Y bueno, pues venga, vamos a hacer un recorrido por toda la geografía española de tus actividades en los distintos macizos. Empieza por, yo qué sé, ¿dónde?
Pues sí, bueno, lo que he estado antes diciendo, lo más cercano, Gredos, prácticamente, pues he estado en Galayos también. En Galayos he estado escalando algunas clásicas, por ejemplo, la sur del Torreón. He estado también en la pared oeste, en la oeste de la Aguja Negra también. Y varias escaladas que he hecho por ahí. Lo pasado, algunas no me recuerdo bien, pero sí, sobre todo en la que me gustó mucho fue la clásica sur del Torreón.
La del Torreón. ¿Y con qué material la hiciste?
Pues eso ya llevamos un poquito, ya fue más adelante, sobre los años 70, 70 y tantos, 80, ya vemos algunos empotradores que también ya habían salido empotradores y ya íbamos con un poquito más de equipación. Pero todavía te encontrabas allí en las paredes los típicos tacos y
tacos
las clavijas viejas.
De madera. Tacos de madera.
Tacos,
¿verdad?
De madera y las clavijas viejas.
¿Y en los pies que llevabais?
Claro, en los pies llevamos también, ya empezaron las de gato, pero también empecé a escalar con cletas.
Con cletas. ¿Y ese arnés improvisado que vacía ahí?
Sí, la de el nudo de el doble de as de guía. Luego ya últimamente, ya en los años que te estoy refiriendo de Gredos y todo eso, ya empecé a comprar, me compré un Baudrillard. Y ya empezamos a escalar con él, porque era lo más aconsejable, claro. Aquello, estabas expuesto a cualquier caída, a estrangularte.
Directamente.
Pero que se escalaba también. Y luego los largos que se daban largos de 20 metros, sin seguro, casi alguno.
A pelo, prácticamente.
Sí, ¿verdad? a pelo. Y los rapeles también, claro.
En las reuniones, pues bueno, como Dios nos daba a entender.
Sí, ¿eh? Sí, pues ya sabes, los tacos metidos allí, la cantidad de cintas drizas, algunos tacos partidos. Luego tenías que meterte una entre el taco y la grieta, una clavija, en fin, estos jaleos que
había que buscarse la vida. Y de ahí, de Galayo, ¿a dónde nos vamos?
Pues ya de la zona de Gredos, pues claro, el Almanzor, hicimos la norte en invierno, también he escalado en Los Hermanitos ahí. Luego, y la Galana, en fin, todo lo típico, clásico de ahí. Luego nos vamos por ejemplo, al sistema ibérico, que estuve en la zona del San Millán, también estuve en el Urbión, en la Muela del Urbión, haciendo, ya, esos son ya montes más facilitos, pero que no dejan de tener su encanto y de disfrutar de la naturaleza con ellos. Luego ya en Pico de Europa, pues las clásicas, Peña Vieja, la Torre Cerredo, hice la Sur del Naranjo, la directísima de los hermanos Martínez.
Una clásica donde la haya. Cuéntanos algo de esa Sur del Naranjo.
La Sur del Naranjo, tuve un detalle muy macabro con ellos, porque el compañero que venía, yo me di todos los largos porque él no había, hacía poco que había escalado. Y en la segunda reunión, después de una pequeñita travesía que se hace, y te metes ya en unos tubos, para ir luego a la laja que da a la plataforma de arriba antes de los tubos de órgano, pues allí me di cuenta que tiro de la cuerda y se le había quitado el nudo. Y entonces digo, ¿pero qué has hecho? Y dice, yo es que me hiciste el nudo como me dijiste, pero es que se quedó el tío en la plataforma de la reunión sin cuerda. Tuve que hacer un rappel, bajar, engancharle y tirar para arriba.
¿Porque tu compañero no estaba muy avesado? ¿O qué?
Uno de los que venía no.
¿Ibais tres?
El otro sí, entre los dos le pudimos...
echar una mano, ¿verdad?
Sí.
¿Y en Pirineo, bueno, Pirineo ha hecho algo?
En Pico de Europa es eso, Torre Cerredo. También tengo una anécdota, haciendo la travesía desde el cable de Fuente D hasta Bulnes, nos pilló la noche y la niebla, íbamos dos, el compañero que te he dicho antes que falleció, y se nos cerró la niebla y la noche, y entonces decidimos ahí, no sé si sería por sobre las 11 ya, pues parar, y quedarnos allí como pudimos, entre los sacos. Ya sabes que esas canales son muy abruptas y no hay casi sitios llanos. Y luego resulta que al amanecer, pues estábamos a unos 100 metros del pueblo de Bulnes. Unas praderitas que había allí, y luego podíamos haber dormido ahí, pero en fin, son las cosas que pasan en el monte.
¿Y de los picos a dónde nos lleva ahora?
Pues a Pirineos. En Pirineos también he hecho, por ejemplo, pero bueno, esto ya en el Pirineo francés, estuve haciendo el Petit Viñemal y el Viñemal. Y el Gran Viñemal lo hice por el Clot de la Junte, la Pique Longue. Y luego también lo he hecho por el Glaciar d'Ossuet.
En invierno, ¿verdad?
En invierno lo hice por la normal de glaciar 12. Y en verano hice, bueno, en verano, abril o por ahí, hice que todavía, que yo creo que ya no existe ese glaciar, es el Clot de la Hunt, que salías también a la Piquelong.
Y esas actividades invernales.
Bueno, también en Pirineos también, pues claro, el Aneto, el Balaitus también estuve, los Astazu, hice el Couloir Swan.
Te decía, Ángel, que en esas actividades invernales sigo con el tema de los materiales. No había los forros polares, las chaquetas de membrana.
No, ya no, la clásica perica y, en fin...
¿Qué era la clásica perica?
La clásica perica esa de que compramos, le decíamos perica porque la compramos allí en Pedro Gómez, que era de lona.
De lona.
Una perica de lona, pero estaba ya... Y luego tenía su forro de... tenía un forro para abrigar también,
Y llevaba
las típicas medias gordas, los letres.
La lana, ¿no? Jersey de lana.
Sí, eso, los jerseys de lana, con la rayita aquí en medio y tal.
¿Y los crampones en aquella época cómo estaban?
Pues yo al final me compré unos Gribbel que estaban bastante bien, pero lo primero eran los crampones de cuatro puntas.
De cuatro puntas.
Que había. Luego ya salieron las puntas delanteras. Pero claro, es que valía una pasta y para la economía no estaba tan bollante.
Y ahí digamos que había incluso gente que se fabricaba su propio material.
Sí, había gente que se lo fabricaba, sí. Venga, y las clavijas también se las hacían.
¿De los Pirineos a dónde vamos ahora?
Pues de los Pirineos, en Sierra Nevada, siendo de Granada, dicen que nadie es profeta en su tierra, pues he tocado poco. Intenté una vez la Norte del Mulhacén, pero tuve la mala suerte en invierno, que acampé cerca del collado del Ciervo, ahí a donde estaba el antiguo refugio Félix Méndez. Pero mi compañero se puso malo, yo no sé si fue una gastroenteritis, lo pasamos muy mal dentro de la tienda en invierno, y nos vimos y nos deseamos luego para volver por donde venía, por la Carihuela, para allí, para Prado Llano y eso. Ajá. Y entonces no volví a salir a esta zona.
Sí, porque te pillaba un poco, digamos, claro, más lejana.
Sí, lo que pasa que los demás compañeros, venga, pues a picos, a tal, luego si empezaba ya a salir a Alpes, que estuvimos en Alpes y eso, y casi lo dejaste un poco de lado. Pero que lo que quiero aprovechar es ahora, pues, para visitar mejor la sierra.
Claro, conocerla en profundidad. Que a los Alpes ahora se va en avión y en un par de horas está allí. Antes, ¿cómo se llegaba?
Yo a los Alpes nunca he ido en avión. He ido con un R5 que tenía, que nos tiramos 8, 9, 10 horas, ya ni me acuerdo. Y llegabas allí a Chamonix para hacer el Mont Blanc, y de los Alpes solo hice el Mont Blanc por la normal, por el Guter. Y el Cervino sí, el Cervino lo hice por la arista Horley, que es lo clásico de... Pero que echabas... Cuando los refugios no hacía falta casi pedir plaza de teléfono, que no se abarrotaban mucho.
Claro, y en el Cervino, ¿qué sensaciones tuviste? ¿Cómo fue la escalada?
Pues muy aéreas. Acabé bastante cansado. Sobre todo el tramo final, que es muy aéreo, la arista que tiene. Aunque tenían algunas, ponen barras fijas para que... Pero en fin, daba una sensación de... Es bonito el Cervino.
Sí, pero que no es tan fácil como a veces parece.
Sí, no. Y que se tarda en llegar. Nosotros echamos casi 6 horas o 7 en llegar.
En la subida y luego el descenso.
Y luego
también.
Tiene el despiste que...
De los rápeles, ¿verdad?
Claro, el despiste que te puedes ir de por la lista para un lado o para otro y hay mucha gente que se espera que salga guías y se van detrás de ellos.
Lo hiciste en verano, ¿verdad?
Eso lo hicimos en verano.
¿Y por Marruecos qué hiciste?
Por Marruecos el Atlas. Estuvimos en el Atlas, en el Tuscal. En el Tuscal estuvimos haciéndonos allí en el refugio del club alpino francés.
Ajá, el Nelder.
Sí, y luego ya pues subir allí. Ahí tardamos poquillo, o sea, me disfruté mucho, porque luego como desde la cumbre ves toda la zona del desierto ya, porque se ven ya la zona sur, y es bonito. Luego estuvimos allí, nos bajamos a Zagora, a Guazarzate, para ver el ambientillo del Sáhara,
claro,
que también
claro.
Es muy bonito, el desierto también es muy bonito, esa soledad pues te impresiona y tienes como una paz allí, y la arena esa, que por cierto el detalle, que metes la mano dentro de la arena, y está fría, porque es que la de afuera está caliente, caliente.
Ajá.
Estábamos a unos 50 grados o por ahí.
Y de ahí ya vamos a dar el salto, vamos a cruzar el charco y en la cordillera de los Andes, que creo que era un buen conocedor de muchas zonas.
Bueno, sí, tenía un compañero en León, que también salía más que yo todavía, y me fui con él y estuvimos ahí recorriendo, estuvimos en varios años. Estuvimos primeramente en la cordillera real, haciendo pues el pequeño Alpamayo, el Pamayo Chico, y el Huayna Potosí. Y luego, dentro de la instancia que estuvimos allí, estuvimos haciendo el célebre ese camino del Inca que va desde La Paz hasta Coroico, en los Yungas. Los Yungas son las, como una preselva, es una selva pero de alta montaña, y ahí es donde hay plantaciones de coca y todo eso. En fin, se echa unos 2 o 3 días, pero es un paisaje muy bonito, muy agreste.
La cordillera real, que está en Bolivia, ¿verdad?
Sí, sí, la cordillera está real y está en Bolivia. Es una ramificación de los Andes.
Ajá.
Además es un sitio muy majo porque, bueno, yo estuve allí en el 94. Las cosas, por lo visto, por fotos que veo del foro y que mandan y eso, aquello ya ha cambiado bastante, ¿no? Porque yo creo que en la misma laguna allí, Chiarcota, en la laguna esa del campamento base, han puesto también como unos tenderetes, unas cosas. Se ve que no era como antes, ¿no? Ya se van formalizando allí las cosas.
Están intentando dar unos mínimos servicios.
Sí, sí, sí.
¿Y del Cotopaxi qué recuerdos tiene?
Del Cotopaxi es muy bueno. Es un volcán muy accesible, es muy bonito. Y el paisaje que observas desde la cumbre es precioso. Luego tiene esa roca negra que me parece que le dicen la
Yanasacha.
Yanasacha. Yanasacha, esa
es. Sí, en quechua.
Memoria. Y es muy bonito, en la zona es muy bonito. El glaciar lo primero es un poquito roto, ¿ves? Hasta que vas encontrando. Pues nosotros salimos muy temprano antes que los guías y eso, y tuvimos que esperarnos un poco a ver si subió alguien, porque es que nos despistamos y nos metimos por un sitio que no era, y allí peligras eso, está muy descompuesto el glaciar.
Y arriba en la cumbre se olía azufre.
Se ve el cono, que es precioso.
¿Y se olía azufre o no?
Sí, sí, sí. Además, se ven las fumarolillas que salen, de huele azufre. Y allí es curioso, porque como venga un poco así de ventisca y humedad, te se forman unas placas de hielo en el traje, en el macuto.
Y el Cotopaxi lo tenemos localizado en Ecuador. Allí sé que, aparte de actividades montañeras y alpinas, hiciste otro tipo de actividades, ¿verdad?
Sí, bueno, sí, estuve en la zona del lago, en la zona de Lago Agrio, y allí estuvimos en lo que era la antigua Loja. Yo no sé si viene el nombre allí que le pusieron los españoles allí, por Loja, aquí de Granada. Entonces estuve en el río Aguarico, y estuvimos en una zona de visitando a una etnia que eran los secoyas, y estuvimos un poquito por allí, por la selva, viendo las plantas, en fin, los animales. Estuvimos viendo también los yacarés, como le llaman, por la noche, que salen a flote con los ojos brillantes. Es una cosa muy muy instructiva, además muy de mucha cultura, y aprende muchas cosas.
Y la selva es otro mundo, ¿verdad?
Sí, sí, la selva, una humedad, parece que estás en una sauna, ¿eh? Por eso esa gente anda así. El problema que tiene que vi yo en la zona esta del Lago Agrio son las explotaciones de petrolíferas, de las marcas, me parece que era la Texas o una de estas, que hacen unas barbaridades, hay unos escapers de petróleo, les fastidian los ríos, yo no sé.
Sí, son los que se están cargando todo ese ecosistema.
Opino que la destrucción va más a prisa de lo que se quiere renovar la naturaleza. Yo creo que se la destruye a pasos agigantados.
Uh-huh. Ángel, si te digo centinela de piedra, ¿tú qué me contestas?
El Aconcagua, ese es el cintel de piedra, el más alto de América. Es una subida que como digo yo, pues para pasear, pero claro, para pasear con casi 7.000 metros de altura, con unos vientos, el viento blanco ese, la tormenta blanca que te pone los pelos de punta. Pero bueno, es tener suerte, estar un poquito aclimatado, y en fin, tener paciencia, no tener prisa en subir. Es lo importante, como estuvo hablando aquí la última invitada que tuviste, que era doctora, que era...
Sí, Amparo Ortega.
Sí, que es la aclimatación lo importante, el cuerpo. Estando aclimatado, pues poco a poco puedes ir haciendo las cosas.
¿Qué sensaciones tienes tú o tuviste en esa altura?
Pues, si te digo la verdad, se me puso un dolor de cabeza ya cerca de la canaleta para subir para arriba. Y sí, disfruté de la cumbre, pero es que tenía un dolor de cabeza que no me tenía. Me estuve tomando unas aspirinas, luego ya me bajé, porque estuvimos poco tiempo allí, una media hora, y luego ya para que no se nos hiciera ya muy tarde bajando. Y, pero sí, se disfruta, se ve toda, todos los Andes, y luego lo bonito que es el collado ese de, me parece que, ¿cómo se llama el collado? El de, tiene nombre de como la, el collado Guanaco, me parece que es.
Guanaco.
La zona del Cayo, que está la vertiente sur, que aquello, eso es acojonante.
El glaciar de los polacos, ¿no?
La, sí, sí. Zona, y bueno, sí, la otra parte ya de es preciosa la zona esa. Es muy árida, ¿no? Porque es árida. Y los Alpes, o sea, los Andes, si vas por todos los volcanes estos de Chile, todo eso son tierras muy áridas. El altiplano es árido con ese tipo de hierba que crece, esas lagunas tan bonitas que tienen. Es precioso.
Y de allí seguimos bajando a América del Sur y llegamos a la Patagonia, ¿no?
Ah, sí, allí nos hicimos un viaje, pero ya para en plan de relax hicimos un trekking, que es el trekking de las Torres del Paine. Vuelas a Punta Arenas, en Punta Arenas coges un autobús que vas a Puerto de Natales, que es precioso, todos los senos, que allí le llaman senos, pues como a los fiord, le llaman senos. Y de allí pues sales hasta el Parque Nacional de las Torres del Paine. Hay cantidad de caminos para hacer. Nosotros hicimos, íbamos con poco tiempo ya, hicimos la mitad de lo que es el trekking total. Y estuvimos por el glaciar Grey, el lago Penjoe, muy bonito. Y vimos el cóndor, que por ahí pulula mucho, y los guanacos. Dicen que también está el puma andino. Eso no tuvimos suerte de verlo. Claro, suerte por si nos hubiera hecho algo.
Y hablando de animales, sé que tiene una afición muy arraigada, que es la de la ornitología. Cuéntanos.
Pues sí, eso tiene su historia. Mira, la verdad, mi hijo mayor tenía un profesor, bueno, y tiene. Tenía el profesor, pero lo que pasa es que él sabía que yo hacía montaña y que hacía escalada y tal, y él era ornitólogo, estaba en la SEO, en la Sociedad de Ornitología, y era anillador. Entonces estuvo hablando conmigo que si no le importaba que le acompañara para hacer anillamiento de rupícolas, buitres y reales, y eso, que claro, son aves que anidan en corzados. Y entonces con eso me fui metiendo poco a poco, aprendí mucho con él, porque es un experto, y al final pues yo me hice también anillador, y formamos un grupo de anillamiento, y estuve anillando con él por ahí, estuvimos haciendo un censo en el río Duratón, estuvimos por el Alto Tajo también anillando, en fin. Me caló bastante hondo lo de la ornitología, y ahora también disfruto con ella desde la silla, claro, observando aves y haciendo cosas por ahí.
Muy bien, pues contando historias del ayer, nos vamos al ayer de los Beatles.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Aquel fatídico año de 1997 volvía de la Aconcagua con su cumbre y de repente una fatalidad lo cambia todo. Ángel, ¿qué te pasó?
Bueno, vamos a ver, fue en marzo, en Semana Santa. La mujer y el chico se habían ido a pasar a la playa y yo me quedé también porque trabajaba el miércoles y eso. Y entonces me fui a dar una vueltecilla por ahí. El viernes estuve con la bici por ahí entrenando un poquito. Luego estuve en la Pedriza también, paseándome. Y el sábado fui a una finca que tienen unos tíos ahí en Perales de Tajuña. Porque yo solía ir ahí. Como ya sabes que soy aficionado a la ornitología, solía ir a controlar un nido de golondrina dáurica que había allí. Y todos los años iba por estas fechas para ver si había venido. Como ya sabes que emigran, pues fui a verlo. Entonces, eso está en unas cárcavas, que no son muy altas, son unas cárcavas que no son muy altas, pero que están separadas del camino que iba a la finca esa, a una media hora. Me subí allí, estuve viendo, no había llegado todavía, por lo visto, estuve un tiempo y no la vi tan. Y entonces, en vez de marcharme para el camino, otra vez, por ahorrarme un tiempo, intenté trepar por un trozo que era accesible para salir, porque es que el camino luego volvía a las cárcavas por arriba. Y entonces empecé a trepar, era caliza descompuesta. Pisé mal y me escurrí un poco. Entonces me agarré con fuerza con la izquierda a otra piedra que se desprendió y entonces caí. Caí escurriéndome por la pared, pues no era pared, era bastante inclinada, pero no era para pared. Fui escurriéndome. Tropecé con los pies, me fui para atrás y dio la casualidad que había una piedra detrás que fue la que me dio la espalda. Sentí un golpe muy seco, me fui a incorporar y vi que no podía, que de la cintura para abajo no sentía nada y me quedé pues en una posición muy mala, de lado, con la pierna pillada con unas raíces, pero que no podía salir de allí. Y entonces ya, meditando un poquito, ya me di cuenta que lo que había hecho es que me había partido la médula, que me había partido la espalda y estaba tirado allí. Luego ya al rato empecé a pensar, bueno, y a ver qué hago yo ahora, porque no sabía si estaban aquí, no sabía la gente que estaba yo aquí, porque como iba a casa de los tíos de mi mujer, no les comenté nada. Y entonces ya empecé a meditar un poco, digo, bueno, a ver qué hago yo aquí, tirado. Por la tarde no estuve muy nervioso, no me dolía nada porque estaba anestesiada esa zona, de esa zona para abajo estaba todo anestesiado, no había dolor de nada, tampoco había movimiento de nada. Entonces yo lo que temía es que tuviera alguna herida en los pies, como no me los podía ver, por las garrapatas, por las hormigas, por insectos que hay en el campo que te pueden hacer una infección y fastidiarte más todavía. Bueno, entonces pensé, digo, bueno, estoy aquí. Estoy vivo, voy a intentar procurar aguantar todo lo que pueda, porque llevaba agua también, siempre me echaba un poquillo de agua y llevaba ropa de abrigo para aguantar la noche. Pues yo decía, como no den conmigo, acabo aquí, claro, porque me puede entrar una hipotermia. La suerte que tuvo fue en marzo, claro, y en marzo hace frío por las noches, me entraban tiritonas. Y solía dormir por la mañana porque lo que me salvó fue que había buen día por la mañana. Por las noches tiritaba. Y por de día dormía con el calor. Estuve, de vez en cuando daba alguna voz, porque hay una zona allí que ya hay agricultores, pero claro, no me oían, era muy difícil que me oyera, estaba metido en un hoyo. Muchos dirían, oye, ¿cómo no llevabas un teléfono de estos? Pero es que luego comprobamos que allí no había cobertura de teléfono. Entonces estuve allí tirado, empezó esto sobre las 3 de la tarde, estuve toda la noche del sábado, todo el domingo que aprovechaba para dormir, y luego toda la noche el domingo con las tiritonas que me daban. Me daban las tiritonas, que es lo que me mantenía, claro, que era un reflejo del cuerpo para que no te entrara frío. Y luego toda la tarde todo el lunes, y me encontraron el lunes de madrugada, casi el martes sobre las 3. El hecho de que me encontraran, puesto que los compañeros míos de ornitología, mi mujer cuando llegó el domingo a casa, pues vio que no estaba, y claro, llegó el lunes que tenía que ir a trabajar y tampoco. Entonces llamó a esta gente por si me había visto que había ido a algún lado. Y uno de ellos me dijo que dice, creo que se iba a casa de tu tía, que tiene la finca allí. Entonces llamaron al pueblo, llamó a mi tía llamó al pueblo y el pueblo dijeron que había parado yo por allí en el bar, que porque los conocía, los del bar, de ahí muchas veces por allí. Y entonces ya se pusieron a buscarme. estuvieron mirando que no me había llevado, me había llevado los prismáticos y tal, y entonces dijeron, bueno, pues este es que se ha ido por la zona que suele ir a ver la golondrina. Lo que pasa es que eso es una zona de monte bajo, de mucho arbusto, y no hay claro, es todo, estaba metido entre la jar. Empezaron ellos ya a buscar, pues a partir de las 6 de la tarde, que es cuando ya se prepararon todos, se llamaron unos a los otros y estuvieron buscando poco a poco, en silencio, por si oían algo, de madrugada, hasta que ya sobre las 3 me encontraron. Llamaron al puesto de la Guardia Civil, que también subió de abajo de Perales, y se llamó a la Cruz Roja, que ya vino con las camillas de percha para trasladarme. Y más o menos fue eso. ¿Qué sentía yo? Pues mira, mi afán era conservar la vida, o sea, racionarme el agua, porque es que el cerebro funciona de una manera que me di cuenta. Si tú en un momento que tienes sed no tienes agua, se acelera. Pero si tienes alguna reserva, puedes espaciar más las tomas de agua. Uh-huh. Y era esencial, claro. También fue que rompí a orinar por lo que se ve, porque si no me podía haber entrado también una infección por estar el orín ese ahí tanto tiempo retenido. Uh-huh. En fin, fueron una serie de circunstancias, y luego la suerte de que me encontraron. Claro, me da suerte porque pusieron mucho empeño y sabían buscarme. Claro. Porque encontrar en una soledad absoluta, en una oscuridad, porque no había luna, una persona así, pues tuvo también su poco de suerte y su mucho empeño que tuvieron.
Ángel, y a partir de ese momento te quedas en una silla de ruedas.
Sí.
Tienes que hacer una recuperación física, que supongo que es dura, y sobre todo la psicológica, ¿cómo fue?
Bueno, antes te voy a decir un momento, quería agradecer, sí, que tenía ganas de hacerlo público, agradecer a estos compañeros que me rescataron, y que se sacrificaron por mí, y quería decir sus nombres, porque me gustaría haberlo hecho una vez públicamente, se lo agradecía a ellos, pero lo quiero hacer. Paco, que le decíamos el forestal, y le decimos el forestal porque es forestal, José Carlos, su mujer Pilar, su hijo Roberto, Elena, Miguel Ángel, José, Ángel, otro compañero que tuve de montaña, Carmen, Margot, la hija de Carmen, y Benito, que esos fueron los que se trillaron todo el monte detrás de mí a ver si me podían buscar. Y también agradecer a la Guardia Civil, que luego subió junto con la Cruz Roja, que fueron los que me trasladaron en unas camillas de percha hasta a la Guardia Civil del puesto de Perales de Tajuña. Y nada más, esa fue la triste historia, pero bueno.
¿Y la recuperación? ¿Cómo te está?
La recuperación, estuve en parapléjicos. Fue rápida, porque es que aparte llegué con un edema pulmonar, porque como estaba de un lado y no me podía mover, se me encharcó un pulmón. Y me recuperé muy rápido, en una semana. Y ahora voy a hacer un comentario, porque para que vean lo que vale la montaña. La montaña, los que hacemos montaña, yo creo que estamos hechos de otra pasta y que nos hace aguantar. No sabemos lo que es capaz el cuerpo de aguantar en una supervivencia. De esta gente que se ha librado de en rescates y eso. Es el cuerpo, una memoria que tiene el cuerpo de aguantar el frío, de aguantar la brusquedad.
¿Y cómo te adaptaste a tu nueva situación? Porque de la actividad que nos has contado, que no parabas de un lado para otro subiendo montañas,
escalando... Pues es un palo. Yo, psicológicamente, no salí muy dañado, y te voy a decir por qué. Porque no es igual un accidente de coche, un accidente de moto, que de pronto te ves en un hospital con parte de tu cuerpo que no funciona, a verte que vas a morir si no te encuentran. Claro, por supuesto, si hubiera llovido en aquel momento, me entra una hipotermia y doblo, eso seguro. Entre el frío y el agua hubiera doblado. Pero de ver que te rescatan, y de ver que empiezas a ver que puede ser factible, de que vas a seguir viviendo, eso psicológicamente ya lo que menos te importa es el no andar, ¿me entiendes? Por eso psicológicamente lo acepté bastante. Claro, luego te encuentras con lo siguiente, que toda tu actividad... Porque yo digo siempre, si hubiera sido un jugador de cartas, si hubiera sido un jugador de ajedrez, si hubiera sido un jugador de mesa, no tenía ningún problema. Me seguiría jugando en mi mesa, mis cartitas. Pero es que precisamente la vida me ha dado donde más me duele, en las piernas. Que es toda mi afición y toda mi vida ha estado en las piernas. El disfrutar de los paisajes, de la montaña.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Campo Base, ¿me copias? Tenemos una emergencia. SOS.
Vamos ahora a nuestra sesión que retomamos. La hemos sacado en algún programa en SOS, para una montaña más segura. Y al otro lado del teléfono tenemos a Pablo Manso, que hace una semana, en Semana Santa, sufrió un accidente. Buenas noches, Pablo.
Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
Aquí nos tienes pendiente para que todos nuestros oyentes escuchen tu historia y podamos aprender un poco de las cosas que nos pueden pasar en la montaña y cómo prevenirlas. ¿Qué día o cuándo andabas por aquella zona?
Pues estuvimos, mira, en Semana Santa y la salida era de miércoles a viernes, que justo cuando nos veníamos fue cuando sucedió el accidente, o sea que... Eso, pues, en Semana Santa y se suponía que iba a ser bueno, ajá, pero nos cambió el tiempo y, en fin, bueno.
¿Qué iba ahí, en dirección a Mulhacén?
Sí, primero dormimos el miércoles en el refugio de Poqueira, sí. Nos fuimos el jueves por la mañana a Caldera e hicimos el Mulhacén. Y nada, bajando, o sea, hacía bueno, estaba la nieve más o menos bien y eso, y bajando, pues, un accidente, se me fue el crampón, con tan mala suerte que se me enganchó el crampón con el pantalón. Y entonces se me quedó puesto la pierna atrás y vino el accidente, ¿sabes? Y pegamos, que fue, ya te digo, una tontería que por suerte, como yo hemos más o menos preparado, pues se quedó en eso, ¿sabes?
Sí, porque de material ibais equipados, tenéis experiencia, simplemente eso, el momento que el crampón se sale, se engancha el pantalón y que te produce una fractura en el tobillo fue...
Tengo rotura de ligamento del tobillo y el peroné también. Lo que pasa es que tuve la gran suerte, que yo no sé si fue por la altura o por lo que sea, que no me dolió. O sea, me dolió el momento de la caída, que pensábamos que había sido más, pero bueno, por suerte todo se quedó ahí. Y luego en la caldera, por ejemplo, lo que tenía era molestia. No llegaba dolor, uh-huh, pero claro, el problema es que yo no podía andar. Por más que lo intenté, no había manera, ¿sabes?
Y cuando se produce ese momento, no tuviste ninguno, te fuiste, digamos, no había hielo, simplemente te quedaste en el sitio, ¿no? Y ahí fue, a partir de ahí, donde ya tus compañeros supongo que te tienen que ayudar hasta llegar a la caldera, ¿no?
Sí, bueno, en principio me toca andar a mí un poquito solo, porque tuvimos ahí un momento de indecisión, si no sabíamos muy bien si tirar para la caldera o tirar para el coche. Pero claro, viendo que no podía andar y eso, decidimos tirar para la caldera, lo cual fue una decisión bastante acertada, la verdad. Uh-huh. Y sí, ya vinieron los dos compañeros y al principio pues yo un poquito, pues eso, cojeando, apoyándome en el piolé... Y poquito a poco, hasta que llegó un punto en el que ya casi no podía andar y me tuvieron que llevar ellos a caballito, ¿no? Ajá. Fue un poco ahí dramático, ¿eh? pero bueno.
Y en la caldera iniciáis el protocolo de rescate, supongo que llamáis a la Guardia Civil.
Exactamente.
¿Y cómo se desarrolla?
Sí, bueno, fue un poco una locura porque justo en ese momento empieza a ser muy malo, empieza a hacer mucho viento, empiezan a subir las nubes y entonces la cobertura estaba fatal. La historia se fue que llamamos al 112 lo más rápido posible. Y justo cuando iba a empezar, se supone, a subir el helicóptero, pues como empezó el viento, como te digo, pues no fue imposible subir y nos tuvimos que quedar toda esa noche allí. Uh-huh. Y claro, la circunstancia que se dio es que en la caldera no había nadie en ese momento, solamente había una pareja de dos chavalitos con mis dos compañeros, que la verdad que se portaron genial, espectacular. Y bueno, y nos tocó esperar y con el consiguiente frío que hacía allí, ¿sabes? Porque claro, cinco personas en el refugio de la caldera solas con tanto frío, te digo yo que hace frío, ¿eh?
Sí, me lo creo, porque yo he pasado allí alguna noche, sí.
Aunque vayas preparado, ¿eh?
Sí, aquello es frío, sí.
Sí.
Y a partir de ahí, entonces, esa noche la pasáis, ¿y cuándo consigue la Guardia Civil llegar hasta la caldera?
Eso es, luego, claro, con muchos problemas de comunicación, como te digo, ellos nos confirman que si el helicóptero el jueves no puede venir, que ellos se plantan en el refugio de la caldera, aunque sea andando. Y efectivamente, o sea, sale un día terrible, vamos, terrible, el helicóptero no sale, y ellos llegaron, pues, aproximadamente a la una y algo. Y la verdad que fue una salvación, porque se portaron de maravilla, ¿eh? O sea, a nosotros ya pensábamos que lo mismo no podían ni llegar, ¿sabes? Porque hacía tan malo que dijimos, uff, me va a venir, nos va a tocar otro día. Y que va, vinieron cinco, los tíos en un momentito lo prepararon todo, una decisión terrible y vamos, la verdad que yo me quedé alucinado, ¿eh?
Sí, eso, son profesionales, son gente que además han colaborado, colaboran con nosotros de vez en cuando en el programa, además en esta sesión, en SOS, y son gente muy profesional. Y desde la caldera, ¿cómo te bajan al Poqueira?
Me bajan en camilla, por suerte había nieve casi hasta el refugio de Poqueira y entonces, bueno, pues fueron ellos andando y los tramitos que no había nieve me subían a hombros con los cuernos de la camilla y relevándose. La verdad que fue una experiencia, ¿eh? Te lo digo porque me taparon hasta arriba, me dijeron, abrígate todo lo que puedas porque vas a pasar frío. Y efectivamente, ¿no? Se pasa frío, ¿eh? Por si a alguien le pasa eso, que se prepare porque se pasa frío en la camilla, ¿eh?
Y después en el Poqueira, ¿otra noche allí?
Otra noche en Poqueira, lo que pasa que allí ya pues, mucho mejor, por supuesto, con la chimenea, con comida, porque nosotros siempre llevamos comida de más. Por si acaso, también llevamos mucho té y muchas sales, ¿sabes?, para el agua, por si acaso, porque nunca sabemos qué va a pasar. Y de hecho, fíjate, o sea, estuvimos 2 días más de lo esperado.
Oh, vino bien.
Y ahí ya, pues, comimos, nada, descansamos muy bien. Rafa se cortó, fue llegar y lo primero visto placar unas muletas. O sea, muy bien, muy bien. La verdad que el trato, incluso me gustaría también decirte eso, el tema de los montañeros. O sea, la gente como era capaz de parar el ritmo de una subida como el Mulhacén para atenderte, para darte una tobillera, perder tiempo, o sea, impresionante, ¿eh? Yo he sido cuando de verdad he vivido lo que es la montaña. O sea, tengo experiencia porque llevamos 6 o 7 años por ahí danzando, pero vamos, es impresionante la gente cómo se porta con todo el mundo, vamos. O sea, muy bien, la verdad que estoy muy contento.
Está bien que en esos momentos la gente se una e intente ayudar a una persona que lo necesita y que está eso en un medio hostil como es la montaña. Y a día de hoy, ¿cómo te encuentras? ¿Te estás recuperando de tus lesiones?
Pues sí, mira, me han dicho que tengo para 3 meses con la célula. Me han puesto una pequeña célula, me han tenido que operar porque me metieron un tornillito. Uh-huh. 3 meses con célula y sin apoyar la pierna y luego un par de meses de rehabilitación. Pero bueno, oye, para lo que podía haber sido, realmente yo estoy conforme porque además no me duele, ¿sabes?
Claro. Sí, tuvisteis la suerte, te digo, de que se produjo justo antes de que se te metiera el marrón de mal tiempo, porque si se mete el marrón de mal tiempo y te pilla allí en medio...
No, hubiese sido fastidiado. Luego, también lo bueno es que fue cerca del refugio de la caldera, o sea, en condiciones normales se tardaba de donde estaba yo 20 minutos. Claro. Lo que pasa que a mi ritmo pues tardé un poquito más, claro. Pero bueno, ¿eh? Pero bueno. Sí, y sobre todo, bueno, pues gracias a Dani y a Lolo, que fueron mis compañeros, que los tíos curraron como condenados también, ¿sabes? Sí.
Dani, ¿y de todo esto qué has aprendido y qué podemos aprender del resto?
Pues aprender que al final los accidentes muchas veces, por desgracia, vienen en las cosas más fáciles. Uh-huh. Quizá por falta de concentración, pues no lo sé. Entonces en la montaña hay que estar siempre concentrado, aunque sea fácil. Uh-huh. Y con mucha prudencia. Y sobre todo, bueno, pues yo creo que ir preparado. No pasa nada por cargarte, no te voy a decir 1 kilo, pero un poquito de comida de más. Porque estas cosas pasan y siempre, por supuestísimo, ir bien preparado. Porque como no vayas preparado, si nosotros no vamos preparados, lo pasamos muy mal. Claro. Pero muy mal, ¿eh? De verdad. Y si vas a un sitio con nieve, abrigo. Y si hay que enterarte del tiempo que va a hacer, enterarte del estado de la nieve, si tienes toda la posibilidad. Y por supuesto, saber la ruta, porque si no, los accidentes pasan. Y siempre pensamos que no pasan, pero pasan.
Claro. Pasan. Pablo, muchas gracias por atender la llamada de Campo Base. Te deseamos una pronta recuperación. Seguro que ya estás deseando volver a la montaña. Ahora te queda un tiempo de mono, digamos.
Sí.
Y nada, que muchas gracias y hasta otra.
Muy bien, muchísimas gracias a ti. Oye, y antes sí, me gustaría, por favor, si no te importa, sí, claro, agradecerle a la Guardia Civil, a Rafa del refugio de Poqueira, el trato, a Antonio y el Tone, que fueron 2 chavales que se quedaron hasta el final con nosotros, hasta que la Guardia Civil no nos dejó en el refugio de Poqueira, que no venían con nosotros y no tenían por qué hacerlo, y se portaron que vamos, impresionante. Y por supuesto a Dani y a Lolo, que eran mis compañeros, que también se lo curraron de verdad, pero mucho, ¿eh? Pero mucho.
Pues hay que dar las palabras de Pablo. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Como adelantábamos en el sumario, hoy estrenamos sesión en el programa desde la Atalaya. Y para ese estreno contamos con un invitado, que es el que tenemos hoy en el personaje, con Ángel Briones, y que Ángel, a través de la web, se puso en contacto con nosotros, puso allí un mensaje comentándonos un tema que pensamos que era muy interesante traerlo aquí a Campo Base. Y vamos a ello, Ángel.
Bien, se trata de, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, el Centro de Interpretación de Altas Cumbres, que las lanzaderas no están adaptadas. Es una cosa que estoy intentando hablar con los coordinadores para ver si podemos sacar algo en claro, porque es que la única solución que me han dado hasta el momento, que me dio una señorita hasta el momento, era que pidiéramos unos permisos para acceder a la, desde la olla, por ejemplo, desde la olla La Mora a Posiciones, o desde la olla del Portillo a El Chorrillo. Pero claro, es un poco de discriminación, porque cada vez que quieras ir libremente tienes que estar pidiendo permisos. Claro, me dijeron, bueno, porque yo le dije, es que yo quiero ir como los demás. Dice, sí, es que los demás van en el autobús, claro, sí, y yo también quiero ir en el autobús ese, pero es que no puedo porque no está adaptado. En fin, de momento no es denuncia porque no he tratado todavía nada, y voy a intentar a ver si hablo con el coordinador y se puede llegar a un acuerdo, que hicieran, por ejemplo, como hacen aquí en Granada, con las tarjetas, pues dejarte un acceso, o lo mejor sería que lo hicieran en las lanzaderas.
Claro,
que habilitaran las lanzaderas
para
que habilitaran por lo menos con una plaza. Es más, fíjate, si cualquier autobús público está habilitado, hasta aquí mismo en el pueblo de Tura tenemos habilitado las furgonetillas que nos llevan por las urbanizaciones. Uh-huh. Yo creo que es una cosa lógica.
Pues sí, pues ahí queda esa denuncia, entre comillas, o esa reivindicación de Ángel. Y sí, sí, os animamos a que sigáis haciendo lo que hizo Ángel, escribir en la página, plantearnos vuestras propuestas y las traeremos aquí a la nueva sesión desde la Atalaya. Y continuamos con la entrevista, Ángel. Siguiendo con el tema que ha iniciado desde la Atalaya, ¿qué le diría a las personas que tienen alguna discapacidad y que quieren acercarse a la montaña pero no saben cómo?
Bueno, hoy en realidad hay bastantes accesos a, tanto como a la montaña como a los espacios verdes, a la naturaleza. Por ejemplo, tenemos las vías verdes, que prácticamente hay muchas en casi todas las provincias, hay algunas. Y eso es una zona muy buena, porque son más o menos desniveles que prácticamente no tienen desnivel, y son llanitos y se puede hacer mucho con la silla. O sea, yo lo que diría es que si le gusta la naturaleza y eso, pues que dentro de, en sus zonas, que indaguen y que vean a ver si hay carriles que ascienden a algún sitio, a parajes naturales, y en fin, y que fomenten también la creación de, porque yo creo que tenemos derecho también a la gente discapacitada, igual que hacen en las ciudades, que nos están poniendo todo, pues bien, al alcance de todos, los aparcamientos, pues también en naturaleza se debía hacer alguna cosilla no muy extensa, porque claro, la montaña es la montaña y la naturaleza, y los cerros son los cerros, no se pueden acoplar, ¿no? Ni mucho menos, claro. Pero en sitios típicos de parques naturales, hace, por ejemplo, como en la Zubia hay uno, que hay un carril para minusválidos, y creo que tiene unos 800 metros, pero ya disfrutas con tu silla, vas para arriba, para abajo, ves la naturaleza, todo lo que te rodea, y en fin, yo les animaría a que dentro de sus zonas pues indagaran y vieran y salieran con el coche por ahí, o que los llevaran. Eso es, que no se queden en casa, ¿no? Sobre todo si les gusta la montaña y la naturaleza, que no se queden en casa.
Y además te vas a encargar en futuros programas de traernos de vez en cuando alguna ruta para vosotros, ¿verdad?
Claro, ahora llevo poco viviendo aquí en Granada, que llevo un año y medio, y estoy intentando ahora pues ir estudiando un poquillo por internet, y porque yo luego lo visite, voy a intentar a ver si traigo algunas rutillas que estén bien. Lo ideal de una ruta es que sea llana, y que no sea mucho tampoco, un par de kilómetros. El caso es para disfrutar de y ver la flora que envuelve esa zona, y ver la fauna, las aves y todo eso.
Pues esperamos ansiosos esas propuestas que nos traerá en futuros programas. Ángel, si no te hubiera ocurrido este lamentable accidente que nos has contado, ¿en la actualidad qué montaña te gustaría escalar?
Bueno, la verdad que cuando vine de la zona de los Andes tampoco pensaba en subir a ninguno, pero bueno, sí me hubiera gustado andar un poquito por ahí, por la zona de los Himalayas, eso. Aunque no hubiera subido mucho, pero bueno, un trekking y hacer modestamente algo por ahí.
¿Y en la montaña ha encontrado muchos amigos y amigas?
Sí, bueno, en la montaña se hacen amigos y amistades. Lo que pasa es que ya sabes que la gente de montaña pues siempre tiene su círculo de amistad, aunque luego dentro de los refugios, dentro del ambiente montaña, pues se ayudan unos a otros, y, pero siempre el montañero ha buscado pues su compañero de cordada y sus amigos más adjuntos del club y eso. Pero sí se hacen amistades también, sí.
Bueno, Ángel, pues la entrevista ha terminado. Espero que te hayas sentido a gusto. Te digo que creo que ha resultado muy interesante y los oyentes seguro que así lo confirman. Tú tenías tus dudas al principio, pero ha sido una entrevista realmente interesante. Y te digo, como siempre, a todos los invitados, que dentro de poco tendrás que darnos el tiempo. Y muchas gracias por estar aquí. Te esperamos en futuros programas.
Pues gracias, Jesús. Muchas gracias por haberme traído aquí.
Bueno, pues el programa sigue pasando cuando son las 10:05, nos escucha en directo en el 99.1 de Otura FM y el programa pasa y pasa la vida con Pata Negra.
campo base.
Félix Caballero, desde la Sierra Subbética, nos lleva al caballo.
En el programa de hoy os voy a hablar de un pico de 3.000 metros, que es el que se encuentra más al oeste de Sierra Nevada, siendo además el 3.000 más occidental de toda España. Se trata del Pico del Caballo. Su altura se encuentra un poco por encima del límite que le da entidad como uno de los 3.000, ya que tiene 3.009 metros de altura. Su cima es conocida por todos y muy bien visible desde Granada, con su característica forma de pirámide. Justo al lado de la cima se encuentra también la conocida Laguna del Caballo con su refugio, que facilita que este paraje sea también muy visitado, aunque las condiciones de este refugio vivaz dejan bastante que desear. Para los amantes del esquí de travesía es sin duda un excelente campo de juego, ya que su acceso de Nigüela por el Cortijo Echevarría es una sucesión de rampas nevadas de suave inclinación que invitan luego a descensos espectaculares. Como he dicho anteriormente, se sitúa al oeste de la sierra. Desde su cima podemos trazar varias líneas de loma. Hacia el oeste va la Loma de los Tres Mojones. Hacia el sur, la Loma del Caballo, que se continúa hasta Lanjarón con la Loma de Lanjarón. Y hacia el norte está la Loma Mediana, donde se sitúan los Tajos Altos, que llegan hasta la cima del Tosal del Cartujo. Para pisar la cima de esta montaña tenemos varias posibilidades de ascenso por sus diferentes vertientes. La más frecuentada, como he dicho, por los esquiadores, es el ascenso desde el Cortijo Echevarría, al que se llega desde Nigüela por una serie de pistas forestales, y es lo que he dicho, un continuo sender de rampas nevadas que nos van llevando hasta arriba, y aunque el hielo puede aparecer con frecuencia en esta parte más alta. La duración de esta subida es variable según la nieve que haya caído en las zonas bajas y por tanto según hasta dónde podamos subir el coche, pero lo podemos calcular en unas 4 horas aproximadamente. Otra forma de llegar es desde el collado del refugio de los Rietas, ascendiendo previamente desde los albergues. Podemos bajar por el valle del río Lanjarón hasta alcanzar el refugio y la Laguna del Caballo y desde allí alcanzar su cima, o bien seguir la llamada vereda corta que discurre por los Tajos Altos, pasando por las lagunas de Bolaño y Cuadrada, aunque este último camino es más recomendable en época veraniega, ya que tiene zonas bastante expuestas. Incluso hay un paso equipado en lo que está, por eso se llama vereda corta, que está equipado con cadenas para facilitar el paso por allí. Y como última vía de acceso y muy recomendable, se encuentra la que va desde Lanjarón y que nos lleva por la pista forestal de Tello hasta una pequeña estación meteorológica, desde la que ya se parte andando hasta alcanzar el refugio Ventura, que se encuentra muy cerca relativamente. A partir de aquí es una subida muy bonita y entretenida. Se sigue al principio un camino que va por una acequia y luego pasamos por el barranco del Iniestral, con su chorrera de bajada de agua, que en primavera es muy bonita. Aquí tenemos un paisaje de piornos y hay rodales de pino silvestre de muy escaso porte, debido a que se encuentran en su límite de altura, donde pueden desarrollarse. Luego se va ganando altura a media ladera hasta que el camino pasa por las ruinas de lo que fue un proyecto de refugio, y desde allí se accede al pequeño circo glacial del Caballo con su laguna. Para hacer cima se toma a la izquierda de la laguna y se asciende hacia el collado, que se sitúa al oeste. Solo nos queda seguir ya la divisoria hacia el sur para pisar la cima del Caballo. Para los más aventureros, toda la zona sureste de la pirámide cimera del Caballo tiene posibilidades de ascenderse por corredores de nieve y poderle darle así a tu ascensión un toque más alpino. En la primavera que no ha llegado, tan cargada de nieve este año, aprovechar y subir al Caballo. Pegaros una galopada.
Buenas noches, bienvenidos a Pie de Vía, sección de Campo Base, dedicada a la escalada, donde se hablará sobre esto que tanto nos gusta y nos hace olvidar por un instante los problemas del día a día.
Buenas noches, Daniel Meis.
Buenas noches, Jesús Lavajo.
¿Qué nos trae hoy en A Pie de Vía?
Pues hoy vamos a intentar, pues eso, diferenciar más o menos una vía, hablando siempre de escala deportiva, ¿no? Diferenciar una vía que esté bien equipada y que se pueda escalar con bastante seguridad de una de las, pues que no lo está.
Muy bien. Lo primero es que tienen que tener chapa, ¿no?
Evidentemente, tienen que tener chapa, ya que estamos hablando de escala deportiva. Lo primero que tendríamos que fijarnos sería en el tipo de roca donde vamos a escalar, porque dependiendo del tipo de roca, no sé si funcionan los anclajes, ¿no? Si estamos en la Pedriza, por ejemplo, no nos tiene que dar miedo pues que las vías tengan speed, porque el speed en granito, un buen granito como es el de la Pedriza, aguanta carros y carretas, siempre que esté bien puesto, ¿no? Si estamos en caliza y nos encontramos una vía equipada con parabos de 8, pues entonces podemos decir, coño, esto es un poquillo fino, ¿no?
Y Dani, yo que soy un poco torpe, eso de speed y parabol, ¿cuál es la diferencia y qué es?
Pues son los tacos o los anclajes que se utilizan pues para asegurar el largo de la vía, para asegurar la vía, ¿no? Y tienen diferencias, ¿no? El speed, pues, se mete a martillazos, vamos. Se coge la corona, la cabeza, y se le da una darle martillazos ahí hasta que se harta, se le pone el brazo como el de Hulk, y una vez que está ya el agujero hecho, que es lo que es el casquillo, lo que tiene, bueno, se saca, se pone uno nuevo, y ya, pues, se aprieta, ¿no?
Es una especie de taco que es lo, sí, como que ponemos en la casa.
Que lo metes a martillazos, no como los que ponemos en la casa, porque tienes que ir roscando, va con un mandril, ¿no? Entonces tú le vas dando martillazos y a ver que le vas dando martillazos, va girándolo, ¿no? Y va haciéndose el agujero. Cuando ya has terminado de hacer el agujero, sacas lo que es el espí, el casquillo, que está viejo, que está de darle los porrazos que se suelen rajar, se suelen partir, se coloca uno nuevo y ya entonces se aprieta él. El parabol es distinto. Parabol se puede hacer también manualmente con un mandril. Ahora hay brocas para hacer los agujeros. No hace falta gastarse un dineral en compras un taladro, porque el mandril es para que se puede, vamos, taladrar con ellos perfectamente para meter un parabol. Y la diferencia que tiene es eso, que es un anclaje que expande, que lleva una leva, y al apretarlo se coloca, se hace el agujero, la profundidad que tenga el anclaje, un poco más, por si se pone, por si no se queda bien, lo que sea, hay que eliminarlo, con un martillazo se mete para adentro. Y una vez que está hecho el agujero, lleva una rosca y se hace palanca, bueno, una palanca simple, se va arroscando y el anclaje lo que hace es expandir dentro del agujero y entonces ahí se crea la cuerda que nos sujeta.
¿Y quién la tiene más larga, el espí o el parabol?
La suele tener el parabol, la suele tener más larguilla. Y eso es importante, cuanto más larga la tengas, pues mejor, supuestamente.
Y bueno, llegamos a una escuela de escalada y estamos a pie de vía, como el nombre de tu sesión, y allí empezamos a mirar, tenemos los croquis, pero bueno, vemos cosas que nos indican que están mejor o peor equipadas.
Pues nos acercamos a la vía que nos llama la atención, ¿no? Y decimos, hombre, mira qué línea más chula, vamos a ver. Y mucha gente, pues, cuando llega a una escuela de escalada deportiva es que ni lo piensa, dice, coño, ahí están los parabols, y de lo que no hay que fiarse son de los fríen y de los empotradores, y los parabols os aguantan un camión. Pero que también aguantan un camión si están bien puestos. Si no están bien puestos, a lo mejor no aguantan ni un vespino, ¿sabes lo que te digo? Entonces, pues eso hay que fijarse a simple vista, sin necesidad de escalar. Viendo los seguros, te puedes dar cuenta de si están bien colocados o están bien puestos o no. Si el anclaje está bien expandido dentro de la roca o no. Si los materiales que han utilizado son los adecuados o no. O sea, que te puedes dar cuenta de un montón de cosillas sin necesidad de escalar. O sea, sin necesidad de empezar a escalar, sobre si la vía es segura o no es segura.
Y la primera chapa, esa famosa primera chapa que hay equipadores que la quieren poner casi en la reunión y otros la ponen casi en los pies.
Bueno, la primera chapa esa que dices que hay equipadores que casi la quieren poner en la reunión o en los pies, pues... Hombre, la primera chapa, cuanto más alta la puedas poner, más puedes alejar la segunda. Con lo tanto, te puedes ahorrar un poquillo de dinero en poner más chapas. Si llegas y pones una chapa a un metro, la siguiente chapa la tienes que poner a menos de medio metro para que funcione, vamos. Entonces lo que suele hacer la gente es eso, equipar, la primera chapa la suelen colocar a 3 metros y medio, 3 metros, 4 metros, y ya para ahí, de ahí partir, ¿no? Es el inicio. Entonces ahí, pues, lo que tienen que tener en cuenta es esa distancia, ¿no? Si son 4 metros donde está la primera chapa, si está muy alto y es unos pasos bloqueros y tal, y no se llega, pues lo más lógico, lo más normal es coger un palo, poner tu mosquetón en un palo con la cuerda pasada por la cinta y chaparla con un palo, y así no tienes problemas de caerte de la primera chapa.
Ese creo yo que es el gran peligro, porque Santi Millán, que estuvo por aquí, sufrió un accidente en una escuela de escalada de esa manera. La chapa estaba más alejada de la cuenta, en teoría era un terreno fácil, pero se le fue un trozo de roca o algo,
se
y cayó.
Un canto, sí,
y cayó, y entonces ha estado casi un año parado por ese motivo. ¿No crees que habría que intentar ponerla en una zona donde evitáramos ese tipo de caída?
Es que eso depende del equipador, ¿no? Hombre, hay unas normas, más o menos, ¿no?, que te indican, pues, la distancia que tienen que tener los seguros, ¿no? Entonces eso, claro, también depende, por ejemplo, de Santi, mala suerte, porque si no se le hubiera roto el canto no le hubiera pasado nada y seguiría, pues, tan feliz, ¿no? El tema es ese, que me acabo de perder.
Bueno, pues si te has perdido, vamos a hacer una reunión. Eso que se dice cuando uno llega arriba, reunión. Eso es reunión, ¿qué? ¿Que vamos a tomar una cervecita o qué es lo que
sí,
pasa?
Sí, pasa una chica con unos patines por allí y nos la sirve. Pues la reunión es eso, la reunión, punto de reunión. Reunión normalmente donde pues se reúnen los dos escaladores, ¿no? Eso hablando de una vía así de largos. Se reúnen los dos escaladores, llega uno, sube hasta el punto donde acaba la vía o donde va a continuar, donde dependa el largo, también depende de los metros que tenga la cuerda, ¿no? O, supuestamente suelen tener, cada reunión suele estar a 30 metros, 25, suele haber menos, suele haber más, ¿no? Depende de cómo sea la vía, ¿no?
Y Dani, ¿cuándo sabemos que una reunión está bien equipada? Tiene que tener cadena, mini cadena, equipo claro. De música, argolla, ¿qué es lo que tiene que tener?
Tiene que tener, pues, sus dos anclajes, sus dos parabol puestos con sus dos chapas correspondientes y con una cadena, pero que sea una pieza entera, ¿no? Que no sea la típica, aquí en Andalucía, pues eso se ve. En Patones, por ejemplo, se veía mucho los escaladores de los 80, que fueron los precursores de la escalada libre allí en la Comunidad de Madrid. Pues como tampoco tenían mucho dinero, pues hacían sus chapucillas caseras, ¿no? Y llegaban, metían sus dos parabol, al de abajo le ponían un mallón y con una cadena de ferretería lo ponían al siguiente y al de arriba y no le ponían ni siquiera otra chapa. A lo mejor con la misma cadena la pasaban por lo que es el espárrago del parabol y encima de eso roscaban, ¿no? Eso es una cosa un poco cutre. Ahora mismo con el tiempo, con los tiempos que tenemos y los materiales que hay, pues eso, no cuesta nada coger y poner las cosas en condiciones, comprar una reunión, que son dos chapas y una cadena con sus argollas o su mosquetón, o dos chapas con dos argollas, hay varios tipos, ¿no? Pero siempre que sea eso, una cosa en condiciones, que no sea una cosa de ferretería casera, vamos.
Sea material homologado, de acero
inoxidable. Sí, todo es, suele ser ahí de acero inoxidable, de acero normal, ahí de aluminio. Lo importante también es que no por querer tirarte el pegote, decir, coño, equipa una vía, la voy a equipar de puta madre, llegas y metes todos los parabol de acero inoxidable y las chapas las pones de acero normal, ¿no? De este galvanizado, bicromatado, típico, ¿no? Entonces ahí se produce una corrosión electrostática, una cosa así. Entonces se joden enseguida. Es, pues eso, peor el remedio que la enfermedad. Lo suyo es que si la chapa es de acero galvanizado, que se utilicen los anclajes de acero galvanizado. Si la chapa es de acero inoxidable, que se utilice un anclaje de acero inoxidable. Y nos podemos dar cuenta porque en las roscas viene marcado, ¿no? Las roscas que no son de acero inoxidable viene, pues a lo mejor la métrica y tal. Pero las otras siempre pone THE o A4, la aleación también la suele poner en la rosca, y entonces ahí ya vemos que eso, que está bien.
Muy bien, Dani. Y cuando se dice que la vía está limpia, no está limpia, ¿es que el equipador ha estado allí con la escoba?
Sí, con la escoba y con el cepillo y con un soplador, y no veas tú que te puedes tirar limpiando una vía un año. Hombre, lo suyo, yo qué sé, uno equipa las vías, las limpia en la medida para poder escalarlas, ¿no? Tampoco, a no ser que lo pida la roca, ¿no? Hay que pegarse una cepilla esa de la Virgen, que estás ahí 3 días cepillando, se queda todo pues eso, que se nota el corte blanco de un lado y el otro. Hay sitios en los que sí hay que hacerlo porque la roca tiene un muguillo y tal, ¿no? Pero hay otros sitios que se puede, pues no sé, en terreno fácil, así que no es el tema muy complicado y que no es muy, vamos, que no es necesario tener una adherencia y una cosa especial, ¿sabes? Para poder subir, por ejemplo, un cuartillo, un quinto, pues tampoco tiene mucha tela pegarse una panza a limpiar. Ya que te pegas la panza a currar, quitar lo más gordo, colocar los seguros, vamos, preparar la vía, pues los repetidores también que curren un poco, ¿no, coño? Ya que van a ir a escalar, si está un poco sucia, pues cuando termine la vía, joder, qué sucia está, pues que se cojan el cepillo y que bajen ahí, y si cada uno hiciera eso, quedaría la vía toda limpia. Tanto de magnesio, porque magnesio también lo guarda mucho, que la gente se lía a probar sus vías y venga y venga y venga y venga y venga y venga, y nadie le da con un trapito, le da un cepillito para decir, coño, el que venga detrás que la pruebe, ¿no? Que la pruebe con las condiciones, que no es lo mismo llegar y cepillar la vía y probar los pasos, sobre todo en vías difíciles, que llegar y que hayan estantes que tú, yo que sé, 3 o 4, ahí dándole 100.000 pegues a la vía y te la dejen sobadísima, llena de magnesio, que a lo mejor si la vía es de un determinado grado, pues está a subir de grado por culpa de eso, vamos.
Vale, pues la semana que viene seguimos hablando, ¿no, Dani?
Sí, hombre, se quedan más cosillas así en el tintero sobre cómo mirar una vía y darse cuenta de si está bien equipada o no, pero bueno.
Venga,
tenemos toda la vida
para... Haznos un resumen rápido, venga, vamos a mirar rápidamente.
Tenemos toda la vida para verlo, Jesús, pero bueno, yo si quieres me enrollo más, ¿sabes lo que te digo? No tengo ningún problema.
Bueno, pues la semana que viene seguimos mirando la vía.
Muy bien.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Tenemos en el teléfono esperando a Julio Perea, que es presidente de la Sociedad Sierra Nevada y vicepresidente actual de la Federación Andaluza de Montaña. Nos va a hablar de la segunda edición del encuentro de montañeros veteranos de Andalucía. Buenas noches, Julio.
Hola, buenas noches.
¿Por qué no le cuenta a nuestro oyente en qué va a consistir este segundo encuentro?
Bien, esta segunda edición... creo que va a ser también interesante. El año pasado pensamos en que era conveniente que los montañeros que tienen más de 40 años pues pudieran tener su momento de encuentro y su momento de convivencia, de cambiar impresiones, y se celebró desde Loja a Río Frío. En esta edición queremos volver otra vez, porque el enclave de Río Frío es... para tener encuentro a nivel de Andalucía, un sitio prácticamente que le coge bien a 3 o 4 provincias, y entonces esperamos que vengan de provincias hermanas, provincias limítrofes. Entonces allí vamos a hacer una ruta que vaya desde la misma Loja para llegar a la Sierra de Loja, a la cumbre donde, vaya, comúnmente se conoce donde están los aerogeneradores, los molinos de viento, por unas veredas tradicionales, una vereda antigua que hay, que tenían allí, que usaban los pastores, los ganaderos que había pues hace décadas. Y bajaremos por el otro lado de la cara de la Sierra de Loja hasta Río Frío. La verdad es que se ha elegido esto porque son rutas que se sirve para conocer bien la Sierra de Loja y sobre todo por las panorámicas tan espectaculares, porque de allí se divisa todas las cumbres de Sierra Nevada, y que ahora con las nieves que tienen, pues creo que es un atractivo para que puedan disfrutar todos los asistentes.
Julio, ¿cuándo se va a celebrar este encuentro? Y creo que se va a firmar un manifiesto, ¿no? El manifiesto de Loja.
Sí, sí. Mira, el encuentro se celebrará este domingo. La ruta empezará sobre las 9:30 allí en Loja. Para las personas que deseen inscribirse, pueden irse allí directamente o desde el Palacio de Congresos. Hay un autobús que saldrá para la gente que vive en Granada o en el área metropolitana. Y efectivamente, como dice, queremos hacer un manifiesto en el cual sirva como acta constituyente del Comité de Veteranos. En la Federación Andaluza hay comité de y secciones de diversas modalidades deportivas, pero en este área no hay. Y queremos, pues, que lo que nos lleva a comprometer esta firma es que los clubes y los presentes todos los años hagamos un encuentro, que asistamos a otros encuentros que se celebran a nivel nacional. Deciros que a nivel nacional ya se han hecho 35 ediciones, sí, y nosotros por Andalucía vamos por la segunda, vamos con mucho retraso, ¿no? Sí. Pero el año pasado estuvimos en Mollet del Vallès, en Barcelona. Este año el encuentro nacional va a ser en Alicante, y esto va a servir también, pues, para los asistentes, animarlos a que vayamos, pues, un grupo de Granada o de otras provincias representando a Andalucía en ese encuentro nacional, que allí acuden, pues, cientos y cientos de todos los puntos de España, ¿no?
Perfecto. Entonces, ¿el autobús ese a qué hora saldría el domingo?
El domingo estamos a las 8 en el Palacio de Congreso, entre 8:15, mientras va llegando la gente, para estar sobre las 9 en Loja. Entonces, pueden allí acudir los que deseen. Si no se inscriben antes, pues allí en el punto de inicio de la marcha pueden hacerlo también. Y luego, bueno, lo único es exigir que, bueno, decirles que las personas, pues, que es una prueba algo exigente, que sí, no es para iniciación precisamente, pero bueno, para las personas que estén acostumbrada a andar 3 o 4 horas, pues no tendrán ningún problema.
Muy bien, pues gracias por la información, Julio, y seguiremos en contacto a ver si el año que viene, ya una vez que se ha firmado ese manifiesto, pues continúa la dinámica de cada año realizar un encuentro de montañeros veteranos.
Esa es la idea, y yo creo que ya esto será casi una tradición, al que en Granada o en Andalucía se celebren encuentros de este tipo.
Venga, buenas noches.
Vale, buenas noches, adiós.
Ahora os traemos las noticias más recientes de la expedición Mujer Andalucía al Manaslu. Hemos intentado contactar a través del teléfono satélite con la expedicionaria, pero no ha sido imposible. Así que traemos la información, que está colgada en la página web de la Federación Andaluza de Montañismo, en fedamont.com, con nuestros reporteros más intrépidos. El día 13 de abril, las mujeres de Andalucía instalan el campamento base. Las deportistas andaluzas llegaron ayer al CB e iniciaron la instalación de toda la infraestructura necesaria para convertir el CB en su hogar durante los próximos 33 días. Al llegar a la ubicación del campamento, se encontraron gran cantidad de nieve acumulada y han instalado las tiendas sobre nieve. Curiosamente, hace unos días todo era piedra. Desde Sama han necesitado 67 porteadores para subir todo el material y equipos hasta 4.830 metros. Y la mayoría eran porteadoras, mujeres sherpas. Hoy aún continúan llegando cargas y en esos momentos comienzan los preparativos del material que necesitarán en los campos de altura. Eso era el día 13 de abril. El 15 de abril, reportero dicharachero, ¿qué teníamos?
En el primer contacto con la montaña, nuestras escaladoras alcanzan el primer campamento. Ayer, 14 de abril, las cuatro escaladoras andaluzas ascendieron por primera vez al campamento 1 de la montaña. Partieron del campamento base a las 5:30 horas y necesitaron 4 para llegar al emplazamiento. Además de servirles como aclimatación, las deportistas subieron parte de sus equipos personales, necesarios para los próximos días. La ruta, en su mayor parte, es un recorrido glaciar, por lo que las escaladoras realizaron el primer recorrido encordadas, hasta comprobar que la traza abierta por otras expediciones era segura. El campo 1 lo han emplazado en un lugar seguro, sobre un montículo que da acceso al glaciar del Pico Norte, donde tendrán que afrontar las principales dificultades de la ruta. Día de descanso y preparativos para las expedicionarias andaluzas. Hoy descansan y preparan una ascensión de varios días, con la que pretenden aclimatarse a la altitud e instalar dos campamentos más con la ayuda de sus dos serpas. 5 días para pasar varias noches a más de 6.000 metros de altitud y constantes subidas y bajadas entre campamentos para dejar completamente equipados los campos 2 y 3, que les permitirán en 2 semanas, si están bien aclimatadas, plantearse e intentar la cumbre.
Muy bien, reportero. Y Ángel, ¿qué nos traes del 17 de abril?
Bien, pues una fuerte nevada en la noche del 15 al 16 provoca el hundimiento de la tienda comedor del campamento base Andalucía. Las andaluzas, con todo preparado para ascender a los campos de altura y aclimatar, pero una nevada de algo más de 40 centímetros durante toda la noche del día 15 provoca el aplastamiento de la tienda comedor del campamento base. Además del incidente sin importantes consecuencias para la expedición, las escaladoras se han visto obligadas a retrasar su planteamiento de aclimatación, que comenzaba hoy hasta el día 21. Todas las expediciones se retiran de los campos de altura por la gran cantidad de nieve acumulada. Las andaluzas, con el ánimo alto y deseando iniciar la escalada. Nuestras deportistas, a pesar de estos primeros contratiempos, mantienen el ánimo alto y buen humor que reina en el campamento base de Andalucía, lo que no quita que estén deseando que finalicen las precipitaciones para reanudar la escalada.
Pues ya sabéis, las últimas noticias son del 17 de abril. Seguiremos intentando contactar para traerlas ya en voz desde su teléfono satélite aquí al próximo programa de Campo Base, y eso es hasta ahora lo que tenemos.
Pues sí, el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Pues llegamos a nuestra sesión de meteo. Al otro lado del teléfono tenemos a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Parece que la nieve no se quiere ir este año, ¿eh?
Bien, bien, dicen que año de nieve, año de viernes, así que este ha vuelto a nevar, sí, ¿eh? Ahora en este fin de semana cayó otra poquita de nieve. Bueno, cayó, porque realmente se levantó con el viento y la acumuló en algunos sitios, y en el río Mulhacén y demás, había sitios que acumuló bastante, ¿no?
Uh-huh. ¿Y ha subido mucho la temperatura desde la nevada en estos últimos días, que ya parece que el tiempo se ha estabilizado?
Sí, sí, como habréis podido ver, pues sí, se ha ido mejorando el tiempo, incluso parece que viene bueno casi que hasta el domingo, ¿no? Es lo que vamos más o menos viendo, pero sí, está haciendo unos días buenos, ¿no? También es cierto que ahora toda esta nieve, pues, durará poco, ¿no? Cuando empieza a hacer el calor este que se supone que debe de llegar, ¿no? Pues empezará a durar poco, ¿no?
¿Y el acceso al refugio sigue siendo recomendable desde la central de la Cebadilla o ha cambiado ya?
Y porque se sigue sin poder llegar hasta la olla del Portillo, por nieve, ¿no? Porque uh-huh. cayeron las nevadas, aquellas que cayeron ya hace tiempo, y acumularon nieve, pues justo en la sequía alta, de la sequía alta para arriba, ¿no? Entonces el coche no llega a la olla del Portillo, lo que es la barrera, y te queda en la sequía alta. La sequía alta, pues, bueno, yo siempre prefiero aconsejar, ¿no?, lo que es la central eléctrica de la Cebadilla, porque es un camino, a mí me parece que más bonito, ¿no?
Más bonito.
En cualquier caso, siempre que utilizamos, hablamos de la sequía alta o la sequía baja, no es exactamente las acequias por donde debemos de ir andando. Primero porque se estropean, y segundo porque tampoco es buen camino, porque no es cómodo de andar. Pero entre ambas acequias, entre la alta y la baja, hay un sendero que va muy bien, que llega hasta el Cortijo de las Tomas. Uh-huh. Y por ese sendero va señalizado, por ahí no se pisa nieve y se camina cómodo, ¿no? Y luego, por supuesto, por la central eléctrica de la Cebadilla, que podemos aparcar allí abajo en el pueblecito abandonado, y desde ahí pues comenzar a andar, y en unas 3 horas estás arriba en el refugio, ¿no?
Muy bien. ¿Durante la semana se ha producido algún incidente a destacar, o ha sido una semana tranquila en ese aspecto?
No, ha sido tranquila. Ten en cuenta que durante los días entre semana en el refugio prácticamente no hay nadie, ¿no? Es solamente los sábados cuando bueno, la gente se anime, cuando pueden, claro. Entonces, durante la semana ha habido poquita gente y no ha habido nada a destacar ni nada, ¿no? Siempre tener en cuenta, por los accidentes que ya ocurrieron, tener en cuenta siempre crampones y pioles para del refugio para arriba, ¿no? Hasta el refugio no es necesario, pero del refugio para arriba es imprescindible, ¿no?
Danos el teléfono, Rafa, del refugio.
Sí, el 958-343-349 y el móvil el 659-554224.
Perfecto, pues buen fin de semana, que podamos disfrutar todos de la montaña y hasta la semana que viene.
Muy bien, pues a ello. Venga, hasta luego.
Nuestro chico del tiempo ya está presto y dispuesto para darnos el pronóstico. ¿Qué vamos a tener, Ángel?
Pues me parece que el tiempo este fin de semana va a ser algo inestable. El sábado habrá intervalos nubosos, aumentando muy nubosos, con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Vientos del suroeste moderados, aumentando a fuertes. El domingo habrá cielos nubosos con probabilidad de chubascos débiles que pueden ser ocasionalmente moderados y acompañados de tormenta durante la tarde. Temperatura en ligero y moderado descenso. Vientos del suroeste moderados. Las temperaturas oscilarán a 2.700 metros entre los 7 grados del sábado por la mañana y los 5 grados bajo cero del domingo por la noche. La isoterma cero irá decreciendo durante el fin de semana desde los 3.400 a los 2.000 metros aproximadamente. El manto nevoso después de las últimas nevadas del fin de pasado puede estar peligroso en determinadas laderas, así que hay que prestar atención a la posibilidad real de aludes.
Perfecto. Dani, supongo que tu abuela habrá escuchado el tiempo, pero yo creo que tú le quieres decir algo, ¿no?
Pues claro que sí, hombre, la quería felicitar ya que hoy es su cumpleaños y coincide con el programa y, bueno, nunca lo había hecho así de esta manera. Así que felicidades, abuela, te quiero un montón.
Venga, pues nos vamos al postero alto, que tenemos ya allí a Pedro Zamora dispuesto a darnos la información del refugio. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches, Jesús.
Parece que sigue nevando por el postero, ¿no? He visto por internet algunas fotos del domingo y está la zona preciosa. Cuéntame.
Sí, este sábado pasado, de noche y todo el domingo, estuvo nevando. Cayó una nevada con mucha agua, pero muy uniforme, con poco viento y dejó unos 15 centímetros allí en el mismo refugio.
¿Y esa nevada ha cambiado el acceso al refugio o lo mantiene, digamos, en condiciones?
No, el acceso se ha quedado libre otra vez porque por la pista no ha cuajado.
Ajá.
Y bueno, pues arriba por el barranco y por la loma, pues sí se ve que ha cojado algo más y tenemos 10 centímetros más de nieve.
O sea que las condiciones han mejorado y para el puente de mayo, digamos, que la cosa promete, ¿no?
Sí, las condiciones están buenas y para el puente de mayo parece que vamos a tener buen tiempo.
A ver si es verdad y nos deja aprovechar esta última nieve en la montaña. Danos el teléfono del refugio, Pedro.
Mira, el teléfono del refugio es el 616-506083. Y deciros que ya tenemos en internet la página web en marcha.
Ajá.
Que ya podéis ver cosas, información y poco a poco la estamos mejorando.
¿La dirección cuál es, Pedro?
La web es www.refugioposteroalto.es.
Muy bien. ¿Y un pronóstico tienes de la zona para este fin de semana, de la zona del postero?
La semana va a ser bueno. Para el domingo a última hora dicen que a lo mejor llueve un poquito, hay una probabilidad más de lluvia, pero por lo general va a hacer poco viento y vamos a tener sol y nubes.
Muy bien, pues nada, un saludo y hasta la semana que viene, Pedro.
Venga, un saludo, gracias, Jesús.
My love has come along.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de plumas. Mañana, el sol volverá a brillar. Jesús Lavajo se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan.